Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Aquí estamos estrenando una nueva jornada desde las 6 de la mañana en este miércoles 6 de marzo. Miércoles de ceniza, termina el carnaval, comienza la cuaresma. Una jornada que hemos iniciado con el regreso al invierno. Sí, ha vuelto el invierno. Hemos iniciado el día con lluvia en muchos puntos de la región. Una lluvia que incluso puede caer en forma de nieve en la sierra, así de repente. Las temperaturas bajan, hoy no superaremos los 13 grados y estábamos hablando los últimos días de los 20, 21, 22, hoy 13. Tenemos ahora mismo 3 en la sierra, 8 en Madrid capital, 5 en la zona sur. Además, se mantiene activado el aviso por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en la sierra y 70 por hora en el resto de la región. Y se nota al salir de casa camino del trabajo, de la universidad, del colegio. Se va a notar el viento. Sobre todo la primera sensación del regreso del invierno es que nos saluda el viento. Y muchos van a hablar hoy del tiempo, porque no, en realidad lo que no quieren hablar es de lo que ocurrió anoche en el Estadio Santiago Bernabéu, y no me extraña porque el disgusto es monumental por lo que ocurrió ayer, la victoria del Ajax, la eliminación del Real Madrid, que para muchos madridistas significa el cierre de una etapa después de, por ejemplo, ganar 3 Champions en 4 temporadas, que oiga, no está al alcance de cualquiera. Pero el cierre de ciclo y de etapa para muchos madridistas se produjo anoche, y de qué manera tan estrepitosa. Y desde luego muchos ni quieren oír hablar del tema. Cambiando de tema, se retoma esta mañana en el juicio con la declaración del coronel Diego Pérez de los Cobos, el juicio en el Supremo, el juicio de los procesados por rebelión. El coronel Pérez de los Cobos describió ayer cómo los Mossos de Escuadra facilitaron que se celebrara el referéndum ilegal y por lo tanto impidieron el trabajo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Los Mossos también estaban concernidos en el asunto y tenían la obligación de cumplir la orden judicial, pero no lo hicieron. Más bien todo lo contrario, negó que hubiera cargas policiales porque no hubo ningún desalojo. También se refirió a la presencia de murallas humanas a las puertas de los colegios, colocadas estratégicamente, con niños, con mayores. El testimonio de Pérez de los Cobos complementó, y continuará esta mañana, al delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, que habló del acoso a la policía y a la Guardia Civil, los ataques en los hoteles, incluso la... En fin, es una anécdota, pero es una anécdota que da una buena idea de lo que allí se estaba haciendo. La trampa del Feiri, echarlo en el suelo para que se resbalaran los guardias civiles y los policías y luego patearles la cabeza, que es como así lo contaron y que así lo atestiguaron. Hasta 200 casos de violencia. Estamos en el cogollo del juicio, con los mandos operativos que, según vayan pasando los días, estarán más pegados al terreno e irán contando el ejercicio de la violencia para desarrollar el referéndum del 1 de octubre, que es lo único que les importaba a los independentistas. Desde que ha empezado a comparecer esta semana el secretario de Estado de Seguridad, va en esa línea el juicio. Los Mossos diseñaron un operativo para desobedecer y obstruir y mentir. Estaban comprometidos con el referéndum ilegal. Estamos en el comienzo de la campaña embarrada con el asunto de los decretos, que el gobierno quiere gobernar por decreto hasta el último minuto, y el Partido Popular en el Congreso va a intentar que se puedan enmendar esos decretos, porque ya están en el boletín oficial del Estado y en teoría no se pueden modificar o recurrirlos ante la Junta Electoral Central o incluso ante el Tribunal Constitucional. Es noticia esta mañana a las 11 menos cuarto la comparecencia de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la comisión que investiga la Asamblea de Madrid las irregularidades en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Ya saben que por este caso la Fiscalía pide 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes por falsear el acta de su trabajo fin de grado. Enseguida llegamos a Madrid y contamos toda la actualidad de la jornada. Antes, como siempre, hasta ahora en Onda Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, situación ya complicada en las carreteras madrileñas. Retenciones a los accesos a 2 Torrejón y San Fernando, a 4 Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón y Campamento, y la A6 en la zona del Plantío. También la M40, tráfico ya con retenciones en el barrio La Fortuna y Pozuelo en sentido A6, Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1, y desde Mercamadrid hasta Coslada en sentido A2, tráfico muy intenso en esa zona.
No hay novedad en el tráfico de los trenes de cercanías de Renfe y tampoco ya en los trenes de la red de metro, Carlos Ibáñez.
No, porque a esta hora de la mañana la circulación en la línea 9 entre las estaciones de Herrera, Oria y Paco de Lucía está normalizada y los trenes circulan sin novedad.
Las 7 y 5 minutos. El juicio en el Tribunal Supremo va a continuar esta mañana con la reanudación del testimonio relevante del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, y con la declaración de la secretaria judicial en el registro a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña el 20 de septiembre, que tuvo que escapar por un tejado y salir camuflada ante el público del teatro anexo a la Consejería. Pérez de los Cobos ha señalado a la Policía Autonómica como quien impidió el trabajo de la policía y la Guardia Civil, no facilitó que se cumpliera la orden judicial, en la misma línea del testimonio del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Milló, que nos resume Lupe Ortiz.
Se había instaurado en Cataluña una realidad paralela, el mundo al revés, para el exdelegado del Gobierno, Enric Milló.
Se le preguntaba a los empresarios y a la gente, se les preguntaba, ¿no? Oiga, ¿y usted cuando se produzca esta situación de doble legalidad, a qué ley obedecerá?
Ha descrito una situación de acoso y hostigamiento, lo que ocurría no era pacífico.
En una pared pintar Millo muerte. Esto no sé si es violento o no es violento, pero vamos, muy pacífico no es.
En ese clima se llega al 1 de octubre con unos Mossos de Escuadra que, según el coronel Diego Pérez de los Cobos, no solo no impidieron, sino que facilitaron el referéndum ilegal.
Se activó un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que a impedir su cumplimiento.
Pérez de los Cobos continúa declarando esta mañana.
La publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones ha puesto en marcha la maquinaria electoral. El documento establece que el próximo 21 de mayo será la constitución de las cámaras y justo será en la semana última de campaña de las autonómicas y municipales, con lo cual se verán ya determinados equilibrios y pactos para llegar a acuerdo en el gobierno de las cámaras, del Congreso y del Senado. Hasta la celebración de las elecciones, el gobierno sigue gobernando por decreto y así quiere hacerlo hasta el último minuto. Y eso depende luego de si aprueban o no los decretos en la Diputación Permanente. La mesa del Congreso está a la espera de un informe de los letrados sobre la tramitación parlamentaria de estos decretos en campaña electoral. Flor Carazo.
Ante el recelo que ha provocado en algunos grupos parlamentarios la aprobación de decretos en periodo electoral, la mesa del Congreso ha decidido pedir un informe a los letrados sobre su tramitación parlamentaria. Ana Pastor, presidenta de la Cámara Baja.
La mesa es un órgano en el que participan todos los grupos políticos y cuando se toma una decisión como pedir un informe es porque hay una mayoría de los miembros de la mesa que pedimos el informe, no lo pide Ana Pastor.
A la espera del informe de los letrados, los populares no descartan acudir a los tribunales para frenar el uso que hace el gobierno de la Diputación Permanente. El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Ejecutivo de estar desesperado.
Bueno, nosotros lo hemos recurrido a la Junta Electoral Central y parece que tal y como hoy señala la prensa a nivel nacional, pueden ser constitutivos incluso de alguna ilegalidad por instrumentalización de las Cortes para medidas electoralistas que no van a poder ni aprobar, ni poner en práctica, ni pagar.
Casado ha comparado los decretos leyes del Gobierno con el plan E impulsado por Zapatero para hacer frente a la crisis económica de 2009.
Por cierto, que el Gobierno ve complicado que entre los decretos a aprobar esté uno que incluya la modificación de la reforma laboral, como le piden los sindicatos, que no renuncian a esos cambios, a que se puedan realizar, mientras que la patronal considera necesario que haya consenso para ello. Noelia Ontoria.
Se enfría la opción de derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral vía decreto. El Ejecutivo no ve claros los apoyos y la prueba es que el presidente del Gobierno dejó pasar ayer la oportunidad de aludir al asunto en un encuentro entre empresarios y sindicatos. Eso sí, Pedro Sánchez advirtió de que no se cruzarán de brazos ante la precariedad del mercado laboral, tampoco ante las nuevas formas de economía colaborativa.
Que no podemos interiorizar la precariedad como algo inevitable. Tenemos que avanzar en la senda opuesta.
Los sindicatos no tiran la toalla y exigen al Gobierno que contrarreste contrarreforme por decreto. Unai Sordo, Comisiones, Pepe Álvarez, UGT.
Comisiones Obreras y UGT no nos vamos a resignar a que no se modifique la reforma laboral en esta legislatura.
El futuro de trabajo se ha de construir hoy.
Desde la patronal esperan, sin embargo, que no se actúe sin consenso. Antonio Garamendi.
Los atajos son de corto plazo y los de largo plazo son aquellos que se llegan con diálogo social.
El gobierno había anunciado su intención de recuperar la ultraactividad de los convenios para que no decaigan una vez que caduquen, limitar la subcontratación e implantar un registro diario de la jornada de los trabajadores en las empresas para atajar el fraude de las horas extra.
Contamos las claves de la crónica económica de la jornada con Pablo López.
El culebrón de día sigue dando que hablar y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores reclama a Goldman Sachs que aclare la participación que tiene en la compañía por su doble papel de accionista y asesor de la empresa Leterone, propiedad del magnate ruso Mikhail Friedman. Goldman tiene menos de un 5%, por lo que no está obligada a comunicar su posición, pero su doble papel en la operación lleva a la comisión a tomar esta decisión y a recordarla que tiene que adoptar una posición de neutralidad. Y el Banco Popular no era un negocio tan ruinoso como parecía, y es que los activos inmobiliarios del banco, que fueron adquiridos en una sociedad conjunta del Santander y del fondo Blackstone, se han revalorizado al alza por ambas compañías, lo que supone reportarles un valor contable de más de 1.000 millones de euros a lo inicialmente previsto. De esa cantidad, el 49% corresponde al Banco Español. Y la vivienda sigue subiendo, pero menos. Según la empresa de tasación Timsa, la subida fue de tan solo un 4,1% entre febrero del 18 y febrero del 19. Esta subida fue mayor en las grandes ciudades, donde la ciudad registró un incremento del 7,2%.
Más noticias hasta ahora con Ángela Beato.
En el juicio sobre la salida a bolsa de Bankia ha declarado el que fuera consejero de la entidad y dirigente de Izquierda Unida, José Antonio Moral Santín. Ha señalado que le parece inaudito y preocupante que las reuniones que mantuvo el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, con el presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y otros banqueros para acordar la salida de Rato, no contasen con la participación del Banco de España ni figurasen en las actas ni registros del ministerio. Ha añadido que tanto él como el resto de consejeros desconocían la existencia de esas reuniones. La dirección de Podemos respalda a su candidata a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que fue condenada a 30 años de cárcel como cómplice de asesinato. Baeza recuerda que cumplió con la pena que se le impuso y que no piensa retirarse. Y comienza a remitir el fuego en Asturias y Cantabria, aunque continúa la alerta por el fuerte viento de las últimas horas que está complicando las tareas de extinción de los 32 incendios que permanecen activos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, espera que mejoren las condiciones y que en 48 horas se resuelva la situación.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
En Venezuela, Juan Guaidó aumenta la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro, ahora con un intento de movilización de los trabajadores públicos con un paro escalonado en la administración. Los casi 3 millones de funcionarios siempre han estado cercanos al chavismo, pero ahora tienen importantes grietas por la falta de recursos. Y Escocia y Gales quieren blindarse frente al Brexit y envían un mensaje a Theresa May. El Parlamento de Edimburgo y la Asamblea de Cardiff aprueban simultáneamente una moción en la que establecen que si el 29 de marzo no hay acuerdo entre la Unión y el gobierno británico, emplazan a Bruselas a retrasar la fecha de salida.
Nuevo hito en la investigación contra el SIDA: un paciente de Londres se ha convertido en el segundo caso en el mundo, después de un paciente de Berlín, de remisión del VIH sin antirretrovirales. Ha sido posible gracias a un estudio con presencia de científicos españoles, que nos cuenta Isidoro Méndez.
Tras someterse a un trasplante de células madre, lleva 18 meses en remisión del virus. María Salgado, coautora del estudio, cree que abre las puertas a nuevas estrategias.
Este caso ha sido por un trasplante, que es una forma muy particular, una estrategia muy particular, pero nos abre las puertas a un montón de estrategias que puedan llegar de verdad a eliminar el VIH en una forma más escalable.
Las propias células portaban una mutación que impide la entrada del virus en el organismo. Aunque hablan de hito, los médicos, prudentes, aún no lo hacen de curación.
El tiempo terminará de decir del todo si este paciente está curado. A día de hoy ya vemos una remisión que ya es bastante sobresaliente, porque de normal un paciente que para el tratamiento de forma normal entre 2 y 4 semanas nosotros vemos el virus. Que no lo hayamos visto en año y medio en este paciente ya es sorprendente.
El siguiente paso, por tanto, descubrir los mecanismos que consigan erradicar el virus.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 7:15. llegamos a Madrid con la última hora, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora es un aviso para conductores. Hay una incidencia, hay un problema en la M40 en Fuencarral con los túneles del Pardo. Se ha producido un accidente que afecta a los carriles derecho e izquierdo y hay, al parecer, cuatro vehículos implicados. Ya hay nivel amarillo en esa zona entre los puntos kilométricos 11 al 18. Y además de esto, hoy tenemos que contarles que hay máxima expectación ante la cita esta mañana de Cristina Cifuentes en la Comisión de la Asamblea que investiga el caso de su máster. La expresidenta ha sido citada después de que la Fiscalía pidiese para ella 3 años de prisión por inducir presuntamente a la falsificación del acta acreditativa de ese curso en la Rey Juan Carlos. La oposición espera que la comparecencia termine por aclarar algo todo este tema. Lo que sí es seguro es que esta vez no habrá paseillo de diputados del Partido Popular. José Frutos.
Los diputados de la oposición quieren que Cristina Cifuentes aclare en la comisión de investigación su papel en la presunta falsificación del acta que le acreditaba como poseedora del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. Quieren que diga la verdad. Ángel Gabilondo, PSOE, Clara Serra, Podemos, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Si hubo no interferencias, si hubo no intervención en relación con las actas, si hubo o no intervención en relación con los profesores o profesoras.
Que no busque ninguna triquiñuela para evitar la comisión. Y en segundo lugar, que diga la verdad, a diferencia de lo que la señora Cifuentes ha hecho.
¿Cómo es posible que la máxima representante de la Comunidad de Madrid, pues, sin cursar unas asignaturas, sin cursar un trabajo de fin de máster, pudiera obtener un título oficial?
La expresidenta en principio no será arropada con un paseillo formado por diputados del PP, como en su declaración anterior ante la Comisión sobre Corrupción. El Grupo Popular sí estará dispuesto a recibirla si es que lo pide, pero mantiene su decisión de no estar presente en la sala como ha hecho en las anteriores comparecencias, según el portavoz popular Enrique Osorio.
Porque diga lo que diga la señora Cifuentes, pues los grupos de la oposición van a escribir lo que quieran en el dictamen.
La expresidenta tiene derecho a no responder a las preguntas de los diputados al estar el caso sometido a investigación judicial.
Y hoy comienza el juicio que sienta en el banquillo al auxiliar de clínica del Hospital 12 de Octubre, acusada de matar a 2 ancianas ingresadas en ese centro, inyectándoles aire con una jeringuilla en julio de 2015. Repitió también con otra víctima en agosto de 2017. La Fiscalía pide para ella 40 años de prisión. Beatriz Marín.
El fiscal relata que a primera hora del 29 de julio de 2015, la acusada entró en la habitación 532, donde estaba una paciente de 92 años, cuya alta estaba prevista para el día siguiente, con ánimo de causar su muerte de forma inmediata y aprovechando que estaba sola, sin ningún familiar, le inyectó con una jeringuilla gran cantidad de aire en el sistema circulatorio a través de la vía que tenía en el brazo. Le provocó así la muerte. 2 años después, el 2 de agosto de 2017, la acusada entró en 2 ocasiones en la habitación 528, donde estaba una anciana de 86 años y realizó la misma operación. Por todo esto, el Ministerio Fiscal pide ahora 40 años de prisión para esta auxiliar de enfermería del Hospital de Alcalá de Henares, acusada de 2 delitos de asesinato. La acusada permanece en prisión desde el verano de 2017, cuando se conocieron los hechos.
Y esta noche pasada nos deja Loli Jurado un atropello grave aquí en Madrid. Ha ocurrido en la calle de Emilio Muñoz, en San Blas.
La víctima es un hombre de 44 años que ha sido trasladado en estado grave al Hospital de La Paz. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Al parecer, la víctima, un hombre de 44 años, irrumpía en la calzada y un camión le atropellaba. 2 agentes de policía municipal, que eran los primeros en acudir, empezaron a realizar un torniquete hasta la llegada de SAMUR Protección Civil. Los sanitarios comprobaban que tenía la pierna derecha, como ellos denominan, catastrófica y que podría perderla, mientras que la pierna izquierda presentaba también lesiones muy graves con fracturas abiertas. Era sedado, analgesiado, intubado y una vez estabilizado, era trasladado grave a La Paz.
Una psicóloga de SAMUR ha tenido que atender a la pareja de la víctima por una crisis de ansiedad. La policía municipal se ha hecho cargo de la investigación.
Y la crónica de sucesos nos lleva también hasta Hortaleza, donde un joven de 26 años ha resultado herido de carácter grave tras colisionar la motocicleta que conducía con un turismo.
Ha ocurrido a la altura del número 27 de la Gran Vía de Hortaleza por causas que ahora se investigan, pero según varios testigos, la colisión se producía cuando el turismo que circulaba por la avenida ha realizado un giro y ha impactado contra la moto.
moto. Un equipo de SAMUR Protección Civil le ha atendido y le ha trasladado intubado al Hospital de la Paz, donde permanece ingresado en estado grave.
7:19, más cosas. La Comunidad de Madrid ha acordado por primera vez con los sindicatos los servicios mínimos para esa huelga del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que oscilarán entre el 20 y el 100% en los llamados servicios esenciales.
Con estos servicios mínimos que se publican hoy en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se garantiza el mantenimiento de los servicios de la región en todas las áreas. Para el vicepresidente regional, Pedro Royán, se trata de un buen acuerdo.
Es de destacar que esta es la primera vez que comunidad y también sindicatos, UGT, CESIF, AMITS y USO, han alcanzado un acuerdo para establecer unos servicios mínimos que oscilan entre el 20 y el 100% de los servicios.
Ejemplos: en sanidad está garantizado el 100% en los servicios de transporte sanitario y el 60% en la atención telefónica de la prestación de transporte programado. Además, los mínimos no podrán superar el 35% del total de la plantilla de los centros hospitalarios. En cuanto a Metro de Madrid, en la circulación de trenes, los servicios mínimos serán del 60% y del 30% en la EMT.
Los servicios mínimos que, como han escuchado, también afectan al Metro y a unos trabajadores que tienen abiertos varios frentes con la dirección de la empresa. Uno de ellos afecta a jefes y técnicos. La empresa pretende que se ocupen de la conducción de trenes, pero tras celebrar una asamblea, este colectivo se opone si eso implica hacerlo en hora punta y sin la supervisión de un maquinista, Juan Antonio Ortiz, del Sindicato de Maquinistas.
Somos pocos maquinistas que solo quieren contratar a 100 y son pocos, que necesitamos 350. Y con estas medidas que están tomando unilateralmente, nos están dando la razón.
Y ahora les cuento que los madrileños en tratamiento con enfermedades crónicas podrán adquirir sus medicamentos en cualquier farmacia de España después de que Madrid se haya incorporado al sistema que interconecta el Sistema Nacional de Salud a través de la receta electrónica. Elia Fernández.
Más comodidad para los pacientes, sobre todo los enfermos crónicos. Ahora podrán viajar más tranquilos.
Y es una lata porque tengo que ir a un médico, ese médico a lo mejor no me conoce.
Podrán llevar sus tratamientos en la receta electrónica y adquirir las medicinas que necesiten en cualquier farmacia.
Tienen que ir al médico, demostrar que son desplazados. Es lógico que cualquier persona en territorio español pueda sacar su medicación en la farmacia que sea, esté donde esté.
Los usuarios, además, llevarán todos sus datos clínicos en las tarjetas sanitarias. Cada una llevará asignado un código que dará acceso al historial de cada paciente.
Y la Comunidad de Madrid ha modificado el decreto de libertad de enseñanza para facilitar el que los hermanos puedan ser escolarizados en el mismo centro educativo. Es el regreso de una medida que pedían especialmente las familias numerosas. Begoña Alarcón.
A partir del próximo curso, para acceder a una plaza escolar, se baremará con 10 puntos por cada hermano matriculado en el mismo centro, no por el total como computaba hasta ahora. Lo explica el vicepresidente Pedro Royán.
Que anteriormente, los hermanos que podían estar ya cursando estudios en un centro se puntuaban con un máximo de 10 puntos, independientemente del número de hermanos, y con la nueva modificación lo que se otorgan son 10 puntos por cada hermano ya escolarizado en el centro.
Los solicitantes también obtendrán 10 puntos por cada uno de los padres que trabaje en el centro. El plazo de solicitud de plazas se abrirá tras la Semana Santa. El Consejo de Gobierno también ha analizado un estudio sobre los hábitos de lectura. El 79,3% de los madrileños lee, la mayoría son mujeres de entre 45 y 55 años que lee una media de 11 libros al año. Por último, el Gobierno ha aprobado la compra centralizada de los nuevos sistemas de control de glucosa que reducen los pinchazos en diabéticos.
Y personas con parálisis cerebral, familiares y cuidadores reclaman a la comunidad el reconocimiento específico de su discapacidad y financiación adecuada para recibir un trato digno en centros de día y residenciales. Paloma Nolasco.
La plaza en el centro de día especializado cuesta de media 2.000 euros al mes y la Comunidad de Madrid cubre el 57% de los gastos. Hasta llegar al 100% se las tienen que ingeniar, como explica Álvaro Galán, presidente de Aspace.
Aportaciones de las familias, búsqueda de mecenas, de empresas pequeñas, medianas, grandes, pero claro, esto es insostenible.
Agustina Borrás es madre de una joven de 17 años con parálisis cerebral. Cree que no tendrá plaza para su hija el próximo año.
No es
es posible abrir más plazas. La comunidad no las concierta, pero es que además los centros no pueden asumir más chicos para atender.
Jorge Jiménez de Cisneros, director de atención a personas con discapacidad, entiende la reivindicación.
Las vías de negociación, de diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos están ahí. Otra cosa es que los métodos para conseguirlo sean mejores o peores en cada caso.
Pero no comparte el porcentaje. Dice que hay otro estudio que sitúa la aportación pública en el 75%.
Y un último apunte, la Asociación de Personas con Autismo en el norte de Madrid denuncia que la comunidad carece de institutos suficientes de secundaria preparados para atender a los niños autistas.
7:24. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La Razón titula Ferraz oculta a Pepu. Debate entre los candidatos a las primarias del PSOE para el Ayuntamiento de Madrid. El candidato del aparato impone un formato a puerta cerrada, sin público ni posibilidad de réplica. El amargo regreso de Cifuentes a la Asamblea declarará por el caso Máster. Escolarización, 10 puntos por hermano para conseguir plaza. El Mundo titula Agrupación familiar en el colegio, modificación del decreto de libre elección escolar. Entrevista a Manuel de la Rocha, candidato en las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Comillas, Carmena ha sido continuista con la política del PP. Dos hermanas enfrentadas, unidas por Podemos, separadas por el Rejón. Clara Serra, número 2 de Madrid, de Más Madrid, y su hermana Isabel lidera la lista de Podemos. ABC titula, Madrid entra en la fase final para ser patrimonio de la humanidad. El Ministerio de Cultura recibió el lunes el visto bueno de la UNESCO para valorar este año la propuesta de la capital. La Basílica Pontificia de San Miguel, primera iglesia en 3D. Encuesta sobre Madrid Central. El 30% visitan menos el centro desde la entrada en vigor de las restricciones. El País titula, un Silicon Valley de segunda. El sector de las startups despega en Madrid, pero tiene aún mucho camino por recorrer para competir con Barcelona o con las grandes capitales de Europa. En 20 minutos, Garrido prima a las familias numerosas para elegir colegio. Un solar sin asfaltar será por fin calle 72 años después. En Madrid Diario, de la Rocha, comillas, Madrid no es una aldea y al ayuntamiento no se va a aprender. Los candidatos se enfrentarán este jueves en un debate impuesto por la dirección.
Completamos la crónica de Madrid hasta ahora con la agenda cultural y la firma de María José Francisco.
Telémaco es el nuevo cómic de Kenny Ruiz que esta tarde se presenta en la Escuela de Dibujo Profesional Steep. El autor de las famosas sagas Dos Espadas y El Cazador de Rayos ahora reinventa la mitología griega de manera juvenil y desenfadada.
Para presentaros mi nuevo tebeo, Telémaco, con guión de mi colega Kitusan y color de mi socia Noiri. Intentaré contaros cómo es esto de trabajar en el mercado franco-belga, participar en la revista Spirou y explicaros cómo ha sido este proceso de reinventar la mitología griega.
Un cortometraje dedicado al Día Internacional de la Mujer, Transición, es el reflejo de esa capacidad para transformar, perdonar, decidir, comprender y superar cualquier adversidad en la vida, con María Barranco como protagonista y una historia que comienza en el despacho de un psicoanalista. Cris Arana es la directora.
Donde una pareja se reúne a hablar sobre el conflicto del padre que no acepta que su hijo sea homosexual. Hipólita, papel que interpreta María Barranco, es una madre luchadora que reivindica la igualdad y los derechos de su hijo.
El estreno del corto tiene lugar esta noche en la Sala X, en 3 pases a partir de las 9. Andrea Motis es un referente del jazz hecho aquí y escucharla siempre es un placer. Nos lo reservamos para su actuación de esta noche en Clamores.
Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Montes, le otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, situación muy complicada en las carreteras madrileñas. Hora punta, la que se suma a un accidente en la M40 en Mirasierra, que está cortando dos carriles hacia la A6 y retenciones, además, en esa ronda en los tramos habituales. Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido A1, desde Mercamadrid hasta la zona de Hortaleza también en sentido norte, sentido A1. Complicada la M50 en Villaviciosa de Odón y en Boadilla del Monte, sentido norte, sentido A6, y complicados todos los accesos. La A1 en San Sebastián de los Reyes y ya en la zona de Las Tablas. A2 Torrejón y San Fernando. A4 Pinto, 42 Parla y Getafe. A5 Alcorcón y Campamento. La A6 en El Plantío y en Aravaca. Y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Hablamos de la M30. Con los problemas de hora punta, que ya se reparten por las zonas habituales, pero con una novedad, un vehículo, un camión que se encuentra averiado sobre el puente de Vallecas, corta un carril en sentido Nudo Sur. En ese sentido, Nudo Sur, no hay problemas, no hay mucho tráfico, no se registran retenciones, pero sí recomendamos mucha precaución. En lo que respecta al resto de las zonas del interior, poco a poco aumenta el tráfico, como de costumbre. Por la zona sur siempre se madruga un poquito más y ya tenemos que destacar más problemas desde hace algunos minutos, y todavía se encuentran despejadas zonas como la de Moncloa, pero en general se incrementa poco a poco la circulación.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe que sepamos a esta hora. Contamos la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. La actualidad al comienzo de este miércoles, 6 de marzo, comienza la cuaresma, el miércoles de ceniza. Termina el carnaval con el entierro de la sardina. Sea usted de uno o de otro, prepárense porque, en cualquier caso, es un día ventoso y gris, porque está regresando el invierno. Lo va a ir notando usted según vaya saliendo a la calle y note que el viento le recibe así, dándole un sopapo. Estamos aquí otra vez. Ya están aquí los del invierno, otra vez. Ya están aquí. Con la lluvia y con la nieve en la sierra, prepárense, que la máxima hoy 13 grados, hace una semana 22. Venga, tápense. En lo informativo, vamos, el asunto no es que... Está también ventoso, pero muy colorido y animado, no es gris. El juicio por el referéndum 1 de octubre en el Tribunal Supremo va dibujando más detalles de lo que ocurrió en aquellas fechas. Ayer el que fuera delegado del gobierno en Cataluña, Enric Milló, describió ante sus señorías, que es aquí lo relevante, el acoso y hostigamiento sufrido por los agentes, con ejemplos gráficos, con pruebas, como el de la trampa del Fairy. Sí, le va a entrar a usted la risa, pero no. La trampa del Fairy era para que resbalaran los guardias civiles y los policías y luego patearles la cabeza en el suelo, y hay imágenes, y hay casos concretos. Hoy seguirá declarando el coronel Diego Pérez de los Cobos, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, que ayer este coronel de la Guardia Civil, que es el jefe de la Comandancia de Madrid ahora mismo, no pudo concluir. También defendió la actuación policial, negó las cargas policiales, porque no hubo cargas, porque en los colegios había murallas humanas, y señaló el papel decisivo de los Mossos de Escuadra para favorecer el acto ilegal y no evitarlo, que era el mandato judicial que tenían. Por lo demás, ya sabemos que el 21 de mayo, será el día en el que quedará constituido el nuevo Parlamento, Congreso y Senado, 5 días antes de las elecciones autonómicas, municipales y europeas. Estamos jugando ya con fechas y plazos, en modo de precampaña, con las Cortes ya disueltas y con la Diputación Permanente preparada para convalidar o no los decretos que están ya en vigor y que ha aprobado, por ejemplo, el Consejo de Ministros del pasado viernes y piensa aprobar el del próximo viernes, el Día Internacional de la Mujer. Después de criticar eso de gobernar por decreto, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, se ha ganado el apelativo de hooligan, le acusan en el PSOE de no ser neutral. Ha preguntado a los letrados, la presidenta del Congreso, que qué hace con esto de los decretos, y el PP estudia recursos ante la Junta Electoral Central o el Tribunal Constitucional. De la Crónica de Madrid, pendientes hoy de Cristina Cifuentes, que reaparece en la Asamblea de Madrid, está citada en la Comisión de Investigación sobre Universidades. Otras noticias de este día las avanza ya Ángela Beato.
Este miércoles de ceniza comienza en San Sebastián la Conferencia Internacional de Cambio Climático Change the Change. En su apertura estará el Lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente Pedro Sánchez, que se está acostumbrando a llevar en paralelo su agenda institucional y su agenda preelectoral, ya que sube al País Vasco. Sánchez va a matar dos pájaros de un tiro y por la tarde se va a poner el traje de secretario general del PSOE y hacer precampaña en un acto de su partido en Vitoria. Otros candidatos también están en modo preelectoral. Pablo Casado estará en Pamplona firmando el acuerdo con el UPN para las próximas elecciones y Albert Rivera va a quedarse aquí en Madrid también en un acto de partido. Entra en vigor hoy mismo el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler, que entre otras cosas establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC. Aún debe ser convalidado por la Diputación Permanente para que se mantenga, pero todo apunta a que el Gobierno tiene amarrados los apoyos. Cataluña, una región española, es el título de la conferencia que va a ofrecer el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, en el Parlamento Europeo. En Bruselas hay algunos partidos euroescépticos interesados en escuchar a este partido y le han cursado invitación y, bueno, aceptado. Por cierto, que la Comisión Europea presenta este miércoles su Eurobarómetro. Vamos a saber cuál es la percepción de la ciudadanía europea sobre su nivel de vida, las noticias falsas, la situación económica o el nivel de confianza en las instituciones. Otro balance que se hará público hoy es el de las agresiones a profesionales de la salud en 2018. La Policía Nacional va a presentar los datos y explicar la labor que desarrolla para prevenirlas. Dentro de pocos días se cumplen 15 años de los atentados del 11M y en recuerdo de este aniversario se ha organizado una exposición, 11 de marzo, que va a visitar hoy Grande Marlaska, en la nave de motores de metro. Las asociaciones profesionales de guardias civiles han convocado una concentración para protestar contra la discriminación en la equiparación salarial respecto a otros miembros de las fuerzas de seguridad. En Madrid, como comentabas, hay gran expectación ante la citación de a Cristina Cifuentes en la Asamblea, pero también hay expectación por ver hoy la entrega de los reconocimientos 8 de marzo que Ángel Garrido va a entregar a mujeres que son referentes en distintos ámbitos, como por ejemplo la actriz Ana Duato, la periodista Lucía Méndez o la chef Pepa Muñoz. Y termino recordando que hoy, como bien apuntaba, se despide el carnaval. Los miembros de la alegre cofradía del Entierro de las Sardinas serán los encargados esta tarde de decir adiós a Don Carnal, dar la bienvenida a Doña Cuaresma. Los interesados en seguir el cortejo sepan que partirá de San Antonio de la Florida y acabará en la Fuente de los Pajaritos en la Casa de Campo. Descanse en paz la sardina y hasta el año que viene.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23. Es la hora del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Hoy nos espera una jornada de inestabilidad por la entrada de un frente por el noroeste del país que va a dejar lluvia en prácticamente todo el país. Las precipitaciones también se van a dar en nuestra comunidad, así que hoy necesitaremos el paraguas. Y no solo la lluvia, podríamos volver a ver nieve en cotas altas a partir de los 1.500 metros. Sin embargo, esta borrasca va a ser bastante fugaz porque solo durará una jornada, a pesar de que mañana sigamos viendo algún chubasco de nieve en la sierra. El viento también va a ser hoy protagonista. Queda activado el aviso amarillo por viento en toda la región. Las rachas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en la sierra y los 70 en el área metropolitana en Henares Sur, Vegas y Oeste. Las temperaturas hoy descendiendo. Nos quedaremos con unas máximas de 13 grados en la capital, de 11 en el Escorial o Buitrago de Lozoya, de 14 en Alcalá de Henares y de 15 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900 20 20 11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Con Félix Madero en Onda Madrid, el enfoque a esta hora, el primero de la mañana.
Me hubiera gustado hacer este minuto hablando del coronel de los Cobos, que ayer en el Supremo dio cuenta de su independencia, de su memoria y de su honor a la hora de testificar. Diré que su testimonio ha sido clarificador e íntegro, propio de un guardia dispuesto a decir la verdad siempre. Y la verdad deja a los procesados del golpe y a los Mossos en el peor lugar posible. Poco a poco vamos descubriendo quién ejerció la violencia, quién utilizó a ancianos y a niños, quién mintió, quién fue un cobarde. No es más triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Yo quería esta mañana, de todas formas, encontrar en el hundimiento del Real Madrid, mi equipo, la gran metáfora de la vida que tanto vale para otros menesteres. 3 años seguidos campeones de Europa y ayer caímos de una forma extraña y poco decorosa. El fútbol se parece a la vida y la política está dentro de la vida. ¿Qué es de los que mandaban en este país hace 10 meses? Mejor no pensarlo. El madridismo pide a gritos una cura de humildad y de sentido común. Cuando anoche volvía desde el Bernabéu a mi casa y esperando cruzar la calle, me fijé en un verso de esos que el ayuntamiento está poniendo sobre el asfalto y leí lo siguiente: tocar las estrellas con los pies en el suelo. No tengo nada más que decir. Bueno, sí, lamentaría mucho que el coronel de los Cobos fuera un buen aficionado al Madrid. Merecía acabar el día de una manera más digna y más honorable.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno para que Vox organice una conferencia en sus instalaciones. El acto, que lleva por título Cataluña, una región española, estará presidido por el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith. Una decisión que ha generado polémica aquí en Bruselas, porque días antes la Eurocámara denegó el permiso a un acto en el que iban a participar Carles Puigdemont y el presidente catalán, Quim Torra, alegando que no habían cumplido las formalidades necesarias para pedir la autorización y, además, el acto suponía un problema para la seguridad. Según los servicios de la Eurocámara, existía un alto riesgo de que la conferencia supusiera una amenaza al mantenimiento del orden público en las instalaciones del Parlamento, algo que no ocurre en la conferencia de Vox, según los mismos servicios. El acto de Puigdemont fue prohibido expresamente por el presidente del Parlamento, Antonio Tajani, al que se le remiten los asuntos en los que puede comprometerse la seguridad del Parlamento. Según los organizadores del partido que dirige a Santiago Abascal, Vox pretende explicar en Bruselas la situación que vive España ante la amenaza de golpe de Estado, dicen, por parte de los separatistas catalanes.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Brice Segovia, buenos días.
Buenos días. Puede que quede poco más de un año y medio para las presidenciales estadounidenses, pero el escenario demócrata ya está saturado. Con 14 aspirantes a la candidatura del partido ya confirmados, este martes fue un día de descartes. El primero y más sonado fue el de Hillary Clinton. Después de su derrota en 2016 contra Donald Trump, la ex primera dama y ex secretaria de Estado dijo que no se presentará a la carrera electoral, pero seguirá en la escena política. Y quien también anunció que no aspirará a la Casa Blanca después de afirmar que se lo estaba pensando fue el exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg. El multimillonario dijo, eso sí, que financiará a la oposición para evitar que Trump, que ya se encuentra en campaña, alcance la reelección. El mandatario, por su parte, reaccionó al anuncio de Hillary Clinton, diciendo en Twitter que la echará de menos. Trump señaló también que este viernes viajará a Alabama, donde una serie de tornados dejaron al menos 23 muertos. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
En Onda Madrid amanecemos ya con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las declaraciones de testigos clave en el juicio del Procés abren las portadas de varios periódicos.
ABC titula, comillas, la actitud de los Mossos era de absoluta pasividad y nula colaboración. El coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre relata en el Supremo cómo la policía autonómica se puso al servicio del golpe, espiando incluso los hoteles donde se alojaban los agentes enviados por Interior. La Razón titula, Pérez de los Cobos denuncia la estafa de los Mossos el 1 de octubre. posible. Declaración del responsable en el Supremo. Apunta al expresidente y revela el engaño del mando. No temas, Diego, cumpliremos. Milló detalla el clima de acoso y violencia en los días previos al referéndum ilegal. Otra noticia relacionada en esta portada: Puigdemont llena de presos la lista del PDeCAT al Congreso. Impone a Rull, Turull y Jordi Sánchez, que podrían ser candidatos pero no ocupar su escaño al estar inhabilitados.
¿Cómo tratan El País y El Mundo estas cuestiones en una columna a la izquierda como tercera o cuarta noticia?
Exacto. El Mundo titula: Pérez de los Cobos relata la estafa de los Mossos para facilitar el 1 de octubre. El País titula: El jefe policial del 1 de octubre acusa a los Mossos de favorecer la consulta ilegal.
Entonces, ¿con qué temas abren las portadas El Mundo y El País?
El Mundo, su noticia de apertura es: un alto cargo de Carmen Calvo dio la orden de que funcionarios trabajaran para el PSOE. La secretaria de Relaciones con las Cortes coordinó a los ministerios. Los empleados públicos lo califican de abuso inadmisible. El País: el PP maniobra en el Congreso ante los decretos del Gobierno. El pulso de Ana Pastor contra el Ejecutivo se agudiza tras la disolución de las Cortes.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en El País. La batalla por la igualdad se libra también entre los jóvenes. Un segundo paciente elimina el VIH tras un trasplante de médula. El Mundo, entrevista con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Comillas: nos gustaría que fuera más dura la posición española. El Madrid dice adiós a una época gloriosa. En La Razón, fin de una era. El Madrid también cae en Champions. El PP pide a la Junta Electoral que prohíba divulgar los viernes sociales. Avance histórico: el VIH se cura. En la página 2 de ABC, los expertos denuncian que el abuso del decretazo pervierte el sistema. El Ajax confirma la hecatombe del Real Madrid. BlackRock repatria sus beneficios en Europa a través de paraísos fiscales. Las feministas esconden su desunión por temor a que se desinfle el 8 de marzo.
¿Qué tema llevan hoy los periódicos digitales, Javier?
El Confidencial. Facebook reúne en secreto en Madrid a todos los partidos por temor a los bulos del 28 de abril. El Independiente. Milló y de los Cobos detallan la violencia que la Fiscalía aprecia en el proceso. El Español. España, el 11M, 15 años después. Comillas: sujetos vinculados a la embajada marroquí intervinieron en el 11M, según denuncia Villarejo al juez. 20 minutos. Educación cambia el baremo para elegir plaza en Madrid y prima a las familias numerosas. OK Diario: 40 comisarios tenían sus coches privados en leasing a nombre de empresas de Villarejo. El Diario.es: Silvia Clemente dio más de 400.000 euros en contratos públicos al responsable de las obras en la casa de su marido. Moncloa.com: el juez investiga el papel de El Gordo en el espionaje que financió el BBVA. Voz Populi: el PNV exige sacar a la Guardia Civil de Navarra para aprobar los decretos ley. Lainformación.com: Sánchez tira de Montero y de la Rocha para armar su programa económico de cara al 28 de abril.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula La violencia del independentismo. Dice: la Constitución catalana amparaba un apartheid por razones de origen. Y concluye: estos tres testigos de cargo en el juicio del proceso, amén de avalar la rebelión, pusieron al descubierto la deslealtad y la voluntad rupturista de las autoridades catalanas. El otro editorial se titula No hemos de pagar la campaña de Sánchez. En ABC, el editorial se titula Sánchez pervierte la campaña. Dice: lo que pretende Pedro Sánchez, por legal que sea, es saltarse los mecanismos legítimos de selección de proyectos legislativos que quisieron los españoles en las urnas. El otro editorial se titula Lo que se juzga en el Supremo. En La Razón, el editorial se titula Un relato judicial de una traición. Dice: resultó especialmente perturbadora la afirmación del coronel Pérez de los Cobos de que los Mossos de Escuadra, más que impedir la celebración de la consulta separatista, procuraron facilitarla. Y en El País, el editorial se titula Un recurso más. Dice: acudir al decreto ley para seguir gobernando tiene que ser justificado. El otro editorial se titula La izquierda italiana.
Artículos de opinión que no hay que perderse esta mañana.
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula Hoy amanuense y secretaria de Estado. Dice: lo primero que hizo Irene Lozano al frente de España Global fue retirar de su logotipo la bandera de España. En El Confidencial, Jorge Dezcayar titula su artículo Problemas artificiales. Dice: plantearse ahora el tema de la República con la que está cayendo revela otras intenciones que las puramente de orden constitucional. Si uno mira las monarquías de nuestro entorno, ninguna cede en democracia o en calidad de vida a repúblicas tan respetables como la francesa. En El País, artículo del novelista argelino Yasmina Cadra, seudónimo de un exmilitar. Titula su artículo La rebelión contra los depredadores. Escribe: la resignación del pueblo en los últimos 10 años ha contribuido debido a los excesos de algunos y a las extravagancias de otros. Nunca es demasiado tarde para reconstruir y hacer que renazcan las aspiraciones legítimas y la dignidad. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy el profesor de ética Félix Ovejero. Subraya que la igualdad se pone en peligro cuando las lenguas se utilizan como filtros arbitrarios para el acceso a las posiciones sociales y laborales, algo cada vez más frecuente en nuestro país.
¿Imágenes con valor en sí mismas?
Foto en la portada del Mundo para Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela tras regresar a Caracas. En el ABC, imagen de dos Mossos de Escuadra el día de la consulta ilegal del 1 de octubre. Y en El País y en La Razón, imagen de la desolación de los jugadores del Real Madrid tras ser eliminados de la Champions por el Ajax. El Madrid lo pierde todo, dice El País. Fin de una era, titula La Razón.
No hay que perderse los titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión. Carlyle y Apollo pugnan por el 30% de Cepsa. En cinco días, Telefónica, IAG y Santander lideran el aumento de la deuda por alquileres. El Economista. Rivera aparca el nuevo sistema de pago a redes y renovables. Capitalmadrid.com. Los bajistas sueltan lastre en España al quedarse sin negocio. Diarioabierto.es. Naturgy tiene un plan B si el conflicto argelino afectase al suministro de gas desde ese país.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, en Onda Madrid. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Empiezas con una estafa?
Bueno, empiezo, no, lo que hago es resumir en una palabra, y como lo hace el periódico, la extensísima declaración de ayer de Pérez de los Cobos, que dijo que eso, que era una estafa la actuación de los Mossos el 1 de octubre. La Vanguardia pues se fija en que les acusó de promover esta consulta ilegal. El diario Ara, por su parte, tira de, podríamos decir, ironía, para afirmar que el general dijo que el 1 de octubre se hizo un uso exquisito de la violencia.
Rifirrafe Milló Torra.
Sí, así lo titula el periódico, refiriéndose a la conversación que los dos tuvieron luego por la tarde en Twitter. Torra acusó Millo de mentir al tribunal, dando por bueno un titular de prensa que afirmaba que había declarado que el independentismo es violento. Pero el delegado del gobierno dijo que no había dicho esto y además responsabilizó directamente a Torra de generar odio contra él.
¿Otro punto de vista?
Es el que tiene la Audiencia Provincial de Barcelona respecto de lo que ayer se oyó en el Tribunal Supremo, porque la audiencia ha reabierto uno de los casos del 1 de octubre al considerar que se empleó una violencia desmesurada en la actuación policial en una de las escuelas donde se votó, por lo que no descarta imputar las lesiones que se produjeron a los mandos operativos.
¿Hacer crecer el conflicto?
Esto es lo que pidió ayer mismo el exconsejero Tony Comín. No sé si consciente o no de que se estaba juzgando el 1 de octubre. Lo dijo en Inglaterra, donde lo que pidió es llevar el conflicto catalán a un grado mucho más intenso, aumentar la movilización y la tensión para conseguir, afirmó, apoyos internacionales.
Desembarco en Madrid si no tenemos puerto.
Pues mira, sí, pero tienes estación de autobús y de tren. Pues la ANC dice que ya tiene 50 autobuses y 3 trenes llenos para venir a manifestarse el 16 de este mismo mes y conseguir que su manifestación a favor de los presos independentistas supere los 45.000 asistentes de la movilización de Colón. Vaya, ellos son las cuentas que han hecho, que aquel día hubo 45.000 y que ellos van a meter más.
Saben contar mejor que aquí. Máximo histórico.
De los alquileres, que han subido un 40% en solo 5 años en Barcelona. Datos de la Generalitat calculados a partir de las fianzas depositadas. Eso significa que los alquileres ya están en 930 euros de media. El gobierno de la Generalitat, por otra parte, Juan Pablo, ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes que prevé expropiar viviendas vacías para alquiler social y que ha vuelto a enfrentar a los socios del gobierno.
Un titular para una gamberrada.
Sí, ¿te acuerdas que contábamos ayer lo del niño que se cayó después de esa torre de ventilación? Pues en fin, resulta que habían sido los gamberros que habían sacado los tornillos. O sea, que esto es difícil de controlar. Se sabe la causa, pero no cómo solucionarlo.
Supongo que esta mañana están hurgando mucho en lo del Ajax, ¿no? Ahí en Barcelona están hurgando con lo del Madrid, ¿no?
¿Qué te cuento? Apocalipsis, abismo blanco, titulares que podemos encontrar en la prensa. Sí.
Están hurgando.
Ya sabes, lo de la rivalidad, pues se aprovecha.
Puente Radiofónico Madrid-Barcelona desde Onda Madrid. Adiós, Rafa Ribote. Luego te espero a las 8:30 que toca tertulia, amigo. Adiós.
Hasta luego, adiós.
Vamos con el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Tú dirás, Laura Cabrera, buenos días.
Bueno, pues habéis dicho mucho ya, ¿no? Desolación absoluta. No es un gran día, desde luego, para el aficionado del Real Madrid, que ha visto cómo en una semana se le ha ido a su equipo la Copa del Rey, la Liga Y la Liga de Campeones, su competición fetiche, el rey de Europa en los últimos 3 años, ganando 4 en los últimos 5. Anoche decía adiós en los octavos de final a la Liga de Campeones, cayendo derrotado en su estadio por un estrepitoso 1-4 ante el Ajax de Ámsterdam. Una semana, como decimos, horribilis. Todo lo que pudo salir mal, salió mal. 2 palos, 2 lesiones, Lucas Vázquez y Vinicius, 2 goles en contra en tan solo 18 minutos en 2 llegadas de los holandeses, pero sobre todo un equipo nervioso, endeble en defensa, inexistente en el centro del campo, con pérdidas impropias del defensor del título. Ni siquiera anoche el aficionado se puede justificar en las decisiones arbitrales. El tercer gol del Ajax sí, no debió subir al marcador, ya que la jugada nace desde un balón que sobresale la línea lateral de banda. Nada, el Madrid pone fin a una era gloriosa con esas 3 Champions consecutivas. Tras el partido, uno de los más críticos fue Carvajal. Dani Carvajal, en el micrófono de Movistar, analizó una temporada que para los blancos ha llegado a su fin.
Creo que nunca he tenido esta sensación de malestar, de no sé, es que no sé ni explicar. Claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros, seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional. Pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y es así.
Le faltaban las palabras a Carvajal para definir sus sensaciones. Así lo trató de hacer el entrenador Santiago Solari.
La temporada es difícil, pero estamos para eso, ¿no? Para ponerle el corazón y el carácter a los momentos difíciles. Y yo, bueno, en este caso te hablo por mí, pero supongo que todos estos jugadores que han ganado tanto podrían decir lo mismo, ¿no? Los momentos fáciles son más sencillos para todos de montarse y de surfearlos, y los momentos difíciles son los que hay que agarrar por la solapa y enfrentarlos y ponerles todo el coraje y no rendirse.
Hacía 9 años que el Real Madrid no caía eliminado en los octavos de final de la competición europea. Nacho Fernández reconocía que el vestuario estaba tocado.
Hombre, de los últimos años seguro, ¿no? Todos sabemos que venimos de ganar muchas Champions en estos últimos años. No estamos acostumbrados a estas circunstancias, ¿no? El caer en octavos, creo que hacía muchísimo tiempo que el Madrid no lo hacía. Está siendo una temporada muy complicada en todos los sentidos y, bueno, un palo duro, una noche dura, como tú dices, pero bueno, hay que levantarse cuanto antes y volver a honrar este escudo.
Y en la zona noble del Bernabéu tomaba la palabra Emilio Butragueño.
Es cierto que hace una semana estábamos llenos de ilusiones. ¿Por qué? Porque teníamos 3 partidos que nos podía permitir llegar a una final de la Copa del Rey, en la pues acercarnos al líder y conseguir el pase a cuartos, ¿no? Ha sido todo lo contrario. Digamos, el escenario más negativo posible es el que se ha producido. Tenemos que admitir que esto puede suceder y también hay que tener la madurez suficiente para aceptarlo y admitirlo.
Con el 1-4 en el marcador, el Bernabéu comenzaba a vaciarse. Según la afición, culpables todos.
Hemos vendido a Ronaldo y no hemos fichado a nadie, es vergonzoso.
El culpable es Solari, pero ojo, CR7 se ha notado durante toda la temporada.
Llevo 25 años de socio, nunca he visto un partido tan malo, una impotencia total.
Se ríen de nosotros, esto es vergonzoso. En 35 años había visto yo la poca actitud de hoy. Es una vergüenza.
Está tardando Mourinho en venir, ya tiene que tener el billete.
Pues José Mourinho se prodiga por los medios, dejándose querer por el Real Madrid. Lo último lo dijo ayer en los micrófonos de Mediaset.
¿Le gustaría regresar a España, al Real Madrid?
Cuando me preguntan si tendría problema de regresar un día al Real Madrid, no he tenido problema de regresar al Chelsea. No tendré problema de regresar a Porto, a Madrid, a Inter, a todos donde he estado. Es un sentimiento bueno. Si alguien te quiere, y donde has estado ya, sí. Es un sentimiento bueno.
Pues ya veremos. 2 meses por delante y el Real Madrid sin nada que jugar. En el otro partido de la jornada, el Tottenham hizo valer el 3-0 de la ida y se clasificó para los cuartos de final, ganando 0-1 también en Alemania.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Este
jueves, desde las 8:30, jornada 25 de la competición europea. Real Madrid-Fenerbahce. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si tienes más de 60 años y vives en la Comunidad de Madrid, reserva tu plaza en uno de nuestros 83 destinos desde 50 euros por persona. Rutas Culturales 2019 para mayores en colaboración con la Comunidad de Madrid. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés y con pago en 3 meses. Plazas limitadas. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 6 de marzo, miércoles de ceniza, el entierro de la sardina. Comienza la cuaresma. Después de casi 5 semanas sin caer una sola gota, por fin la lluvia ha llegado a la región y el día se presenta gris. La borrasca que atraviesa la península pasará también por la Comunidad de Madrid y es de agradecer, gracias a la borrasca que descargue un poco de agua, las temperaturas bajan. Y ojo, hace una semana estábamos hablando de 22 grados, de 20, 21, 13 como mucho. 15 en la zona sur, como mucho. Tenemos ahora mismo 2 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 5 en los municipios del sur. Además, se mantiene activado el aviso amarillo por rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km por hora en la sierra y los 70 km por hora en el resto de la región. De hecho, en el puerto de Navacerrada se han registrado esta mañana 110 km por hora, que es mucho viento y es una manera de saludar la que tiene el invierno. De repente, cuando usted salga de casa, si es que no ha salido ya, habrá notado el viento, ¿eh?, como un saludo cordial del invierno en su regreso. Lo que no tiene ya regreso es lo de la temporada del Real Madrid este año en el fútbol, después de los 3 últimos partidos y después de lo ocurrido anoche, y escuece mucho esta mañana y se nota en los seguidores del Real Madrid, en su ánimo y en su estar esta mañana, en la eliminación, se nota la eliminación de ayer en la Champions, cerrando una etapa con 3 Champions, que oiga, eso no está al alcance de cualquiera, y en el currículum ahí está, y son 3 Champions, y oiga, eso es mucha tela. Muchos madridistas consideran que anoche se cerró una etapa, otra etapa se ha abierto, cuando se cierra se abre una nueva, y bueno, ya veremos, ¿no? Como decía hace unos minutos Félix Madero en su comentario de todas las mañanas en Buenos Días Madrid, Félix, que ayer empezaba el enfoque a las 8 en el Estadio Santiago Bernabéu, pues cuando andaba cabizbajo saliendo del Estadio Bernabéu ayer, pues vio uno de esos... leyó uno de esos poemas que están escritos en el suelo de los pasos de peatones que ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, que es tan amable de cuando uno va mirando al suelo o mirando al móvil, se encuentra con un poema, ¿no? Tocar las estrellas con los pies en el suelo. Bueno, pues resume muy bien el ánimo de la gente del Madrid esta mañana, especialmente con el ánimo de nuestro querido Félix Madero, que andaba esta mañana cabizbajo después de salir ayer buscando versos por los suelos. Lo que sin duda escuece esta mañana, como sin duda a los seguidores del Madrid, es lo del Real Madrid. Cambiemos de tema. El tema está también hoy en Madrid, en el Tribunal Supremo, en el juicio del proceso independentista en Cataluña. El coronel Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil, que fue el coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre, continúa su declaración esta mañana. Defendió, como no podía ser de otra manera, a la policía y a la Guardia Civil. Una actuación proporcionada. Negó que hubieran existido cargas policiales, porque las cargas supondrían el desalojo de los colegios electorales y no había más que darse un paseo por Barcelona esa mañana del 1 de octubre para ver a cientos de personas en los colegios electorales bloqueando la puerta. Niños, personas mayores, todas las edades y una pareja de los Mossos de Escuadra mirando como quien observa que se está celebrando una feria municipal. en un parque. Igual. Y la Policía Nacional, en el centro de Barcelona, metía los furgones sin hacer nada, en muchos casos. O saliendo, como podía, de los lugares donde estaba siendo cercada por la multitud. Eso es lo que contaron ayer ante el juez. Y aquí lo que vale es si las pruebas que están aportando los testigos y que van a seguir aportando valen para sustentar la acusación de rebelión, es decir, que hubo violencia. Criticó Pérez de los Cobos a la... Bueno, criticó y explicó que los Mossos de Escuadra actuaron para favorecer la celebración de un acto ilegal y no para cumplir un mandato judicial, que era impedirlo.
No hubo ninguna carga policial ese día. El concepto de carga policial está encaminado a una disolución o a un desalojo de un local. Estas unidades, precisamente por ese uso exquisito que hicieron de la proporcionalidad, evitaron en todo momento llegar a desalojar los locales. Un sistema de actuación policial más encaminado a facilitar la realización del referéndum ilegal que a impedir su cumplimiento. La actividad fue mucho más allá de la pasividad e intentaron obstruir y en determinados colegios colocaron a niños y personas mayores como la vanguardia de esos parapetos.
También escuchamos en el Tribunal Supremo, y ahí queda, en esta semana tan relevante, el testimonio del delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, que explicó el acoso sufrido en los días previos del 1 de octubre por los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, el lanzamiento de objetos incendiarios, el acoso en los hoteles y las trampas de todo tipo, como la trampa del Fairy.
Me explicaron incluso cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, un agente me explicó que le había caído en la trampa del Fairy. Yo pregunté qué es esto, ¿no? Y es verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran patinaran, cayeran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban ellos, ¿no?
Y hay testimonio de eso y hay imágenes. Y se seguirán conociendo estos detalles según avance el juicio, porque estamos en los mandos operativos, en los que descargó la responsabilidad el ministro del Interior. Pues aquí están, asumiendo su responsabilidad, especialmente el coronel Pérez de los Cobos, y a partir de ahí seguirán apareciendo los siguientes en la cadena de mando hacia abajo, los que estaban pisando el terreno. Hoy, por cierto, hablando de pisar el terreno, escucharemos también, si da tiempo, después del testimonio de Pérez de los Cobos, a la secretaria judicial que participó en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre, que tuvo que salir por un teatro, por el tejado que comunicaba la consejería con un teatro, y salir camuflada ante el público, porque aquello estaba tomado por miles de personas. Desde el comienzo de esta semana, con el testimonio del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el tribunal está escuchando, que aquí es lo que cuenta, está escuchando y está recibiendo pruebas de que hubo casos de violencia muy grave contra el Estado, y que además, según escuchamos ayer, la policía autonómica diseñó un operativo para desobedecer, obstruir y mentir, y que mintieron. Y los Mossos estaban comprometidos con el referéndum ilegal. Eso se deduce del testimonio de los mandos, especialmente del mando operativo, el coronel Pérez de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil, que es el jefe de la Comandancia de Madrid en la actualidad, en el juicio. Lo que prosigue también, bueno, acaba de empezar, es la precampaña electoral del 28 de abril, que se va a juntar con la campaña electoral de las municipales y autonómicas, hasta el punto, fíjense ustedes, que no se van a poder publicar encuestas municipales y autonómicas porque entre medias está en vigor la prohibición de la segunda semana de la campaña de las generales. Ninguna encuesta se puede publicar la segunda semana, publicar, si se pueden hacer, y se hacen muchas, pero tampoco de municipales y autonómicas. Eso es una circunstancia nueva, ¿por qué? Porque se juntan unas con otras. Es un periodo que se acaba de abrir y que no se cierra hasta el 27 de mayo. No se puede inaugurar en ninguna ciudad, pueblo, municipio, localidad de España, ni una esquina, ni una marquesina, ni una rotonda, ni una baldosa. No se puede hacer nada, pero ahora la duda es si se pueden aprobar reales decretos para aumentar el gasto o tomar determinadas decisiones que puedan avalar una campaña electoral. Y en eso estamos. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, ha dicho que eso es ir dopado a unas elecciones y que va a preguntar a los letrados en el Congreso qué tiene que hacer, porque esos decretos, que por ejemplo entran en vigor en estas horas, el decreto del alquiler aprobado el viernes en el Congreso, si en el Consejo de Ministros, si no lo convalida el Congreso, no vale para nada. No se puede enmendar un decreto, es otra de las preguntas. El presidente del Gobierno ha justificado hacer esto porque PP y Ciudadanos no se lo han dejado pasar durante los meses de legislatura por la mayoría que tenían en la mesa del Congreso.
Es que el Partido Popular y Ciudadanos durante estos 9 meses a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar y a impedir que se tramitaran parlamentariamente estas medidas.
El líder del PP, Casado, ha acusado al PSOE de promover una campaña electoral embarrada para que no se hable de lo esencial.
Bueno, yo creo que el Partido Socialista se equivoca si pretende insultar a la presidenta del Congreso. Creo que lo que ha dicho Ana Pastor es la preocupación que comparten millones de españoles que ven cómo el gobierno socialista ha pasado de prácticas caciquiles, porque ha pactado los presupuestos en beneficio de lo que le decía Podemos o en beneficio de los independentistas, a cambio de intentar permanecer en el poder, a unas prácticas que el otro día se calificaban como mafiosas.
Es noticia esta mañana en Madrid que a las 11 menos cuarto está citada en la Asamblea de Madrid la Comisión de Investigación de las Universidades, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para explicar las irregularidades producidas en su caso y en el caso del Instituto de Derecho Público de la Universidad de Rey Juan Carlos. En este asunto ya saben que hay una investigación judicial, veremos hasta dónde puede responder Cifuentes, a la que la Fiscalía acusa de falsear el documento de su trabajo fin de máster y pide una pena de prisión de 3 años y 3 meses de cárcel. Veremos hasta dónde puede responder y lo que va a responder Cifuentes en esta comisión de investigación. Más noticias en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ahora mismo con David Arraez y Ángela Beato. Sube la confianza del consumidor.
Aumentó en febrero por segundo mes consecutivo gracias a la mejora de las expectativas de futuro. Según el CIS, el indicador de confianza del consumidor se situó en ese mes en 96,1 puntos, 2,4 por encima del dato de enero.
Los sindicatos quieren que se modifique la reforma laboral antes de las elecciones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT insisten en que no se van a resignar a que no se derogue antes de que se acabe la legislatura. El gobierno ve complicada su tramitación y el presidente de la patronal exige consenso.
La desaparición del Airbus 380 se notará en las plantas de esta compañía en España.
Entre 400 y 500 empleados se verán afectados en los próximos 3 años. Según la empresa, no implica que vayan a ser despedidos. Todo depende de las negociaciones con los sindicatos. Airbus tiene 12.700 trabajadores en España.
El Tribunal Constitucional avala la norma que agiliza los desalojos de ocupas.
Estima que la ley que establece medidas rápidas para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente no vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni a una vivienda digna. El tribunal desestima así el recurso de Unidos Podemos.
El gobierno regional andaluz del PP y Ciudadanos denuncia listas de espera maquilladas del gobierno socialista.
El ejecutivo de coalición ha desvelado que existen 843.000 personas pendientes de una intervención quirúrgica o de una consulta especializada. Superan en 500.000 los datos oficiales. El ejecutivo anuncia un plan de choque para hacer frente a esta situación.
La candidata de Podemos en Ávila denuncia haber sufrido presiones para abandonar.
Pilar Baeza ha anunciado que no renunciará a presentarse a las municipales a pesar de las informaciones difundidas sobre su pasado. Dice no tener ninguna deuda con la justicia ni con la sociedad tras cumplir condena por asesinato en 1985.
Una treintena de fuegos permanecen activos en Cantabria y Asturias.
El fuerte viento de las últimas horas está azuzando los incendios y complicando su extinción. Durante la noche han surgido 15 nuevos fuegos en Cantabria, de los que media docena siguen activos. En Asturias se contabilizan otros 29. En Onís, los bomberos han pillado infraganti a un pirómano.
Más de la mitad de los jóvenes españoles defienden posiciones machistas.
Según un informe del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud, la mitad de los jóvenes niega la desigualdad de género. Un 39% se considera tradicional o sexista y hay un 35% de chicas partidarias de mantener los roles de dominación masculina.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Por fin llegan los cambios y la ansiada lluvia. Nos la trae una borrasca que entra por el noroeste del país y lo va a atravesar dejando precipitaciones de lluvia y de nieve. También en Madrid vamos a tener un día inestable, protagonizado por la lluvia y por la nieve, porque podríamos ver nevar de nuevo en las cotas altas por encima de los 1.500 metros. Atención al viento, que hoy va a soplar fuerte. Se activa el aviso amarillo en toda la región, con rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la sierra y de 70 en el resto. Y además el mercurio descendiendo hasta los 13 grados en la capital, los 11 en el Escorial o Buitrago del Lozoya, Alcoya, los 14 en Alcalá de Henares y los 15 en Aranjuez.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El Real Madrid pone fin a su reinado en Europa durante los últimos 3 años. Cayó eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones a manos del Ajax de Ámsterdam, que ganó en el Santiago Bernabéu por 1-4. En una semana, con 3 derrotas en su estadio, los blancos han dicho adiós a la Copa, a la Liga y a su competición fetiche, la Liga de Campeones. Desde el año 2000, el Real Madrid no caía eliminado en los octavos de final. Por si fuera poco, además de la derrota, se suman las lesiones de Lucas Vázquez, Vinicius y Bale. Al Real Madrid le quedan 2 meses de travesía por el desierto, en el que su único objetivo será asegurar la plaza de Liga de Campeones en la Liga para la próxima temporada. En el otro partido de la jornada, el Tottenham hizo valer el 3-0 de la ida ante el Dortmund y se clasificó para los cuartos tras ganar también 0-1 en Alemania. Para hoy, Oporto, Roma y PSG United. Y ayer la Federación Española de Fútbol dio a conocer las sedes de los 5 partidos en los que la selección española de fútbol va a jugar como local en la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Entre ellos, 2 partidos en Madrid, el 10 de junio en el Santiago Bernabéu, España-Suecia, y el 18 de noviembre en el Estadio Metropolitano, España-Rumanía.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Casi las 8:15. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, a esta hora en las carreteras madrileñas, situación muy complicada. Hay un accidente en la zona norte de la M40 en Mirasierra en sentido A6, también otro accidente en la M50 en San Fernando de Henares en sentido A2 y un tercer alcance que está complicando la entrada por la M11. Además, a esta hora complicadas las entradas, prácticamente en todas encontramos tramos muy saturados, ya de salida también retenciones en la A3 en Rivas, la A4 en la zona de Butarque, la M40 aparte de ese accidente hay saturación en los tramos habituales. Vamos a destacar desde Mercamadrid hasta Hortaleza en sentido A1, también Pozuelo, Valdemarín y Túnez del Pardo en sentido A1, muy complicado en la M50, Alcorcón y Fuenlabrada sentido A42 y en Villaviciosa y Boadilla en sentido norte en sentido A6.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues destacamos vehículos que se encuentran averiados, uno en la M30, uno de ellos a la altura del desvío de la salida a la calle a la prolongación de O'Donnell en sentido centro-ciudad. No hay retenciones, pero sí recomendamos precaución. Otro vehículo averiado, en este caso a la altura del Pirulí de Torre España, provoca un pequeño estrechamiento de calzada y también recomendamos precaución. En el resto de las zonas del interior, el tráfico ya se desplaza con lentitud, eso sí, por puntos muy céntricos, como el área de Cibeles, sobre todo la conexión del Paseo del Prado con el Paseo de Recoletos, el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V, y también tenemos que destacar ya mayor actividad en algunos tramos de las rondas.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Última hora en la Crónica de Madrid. Con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues seguro que ya muchos lo han notado. El invierno vuelve hoy a Madrid y con él la lluvia y el viento. El Centro de Emergencias 112 ha enviado un aviso a los ayuntamientos y a otros organismos de la región por esa previsión de vientos de hasta las 6 de la tarde que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora en la sierra y 70 en el resto de la región. Y este día de invierno es el que va a acompañar a Cristina Cifuentes hasta la Asamblea de Madrid. A las 11:45 la expresidenta comparece ante la comisión que investiga su máster de la Rey Juan Carlos. En esa comisión no participa el Partido Popular, si bien los populares se han ofrecido a recibirla a su llegada si ella así lo estima conveniente. Y la cita con los tribunales es con la auxiliar de clínica del Hospital 12 de Octubre, que está acusada de matar a 2 ancianas ingresadas en ese centro inyectándoles aire con una jeringuilla. Ocurrió en julio de 2015 y en agosto de 2017. La Fiscalía pide para ella hoy 40 años de cárcel. Y la crónica de sucesos de esta noche nos deja un atropello grave en Madrid. Ha ocurrido en la calle de Emilio Muñoz, en San Blas. La víctima es un hombre de 44 años. Ha sido trasladado en estado grave hasta el Hospital de la Paz. También se encuentra grave en estos momentos un joven de 26 años que ha colisionado su motocicleta, la que él conducía, contra un turismo. Ha ocurrido a la altura del número 27 de la Gran Vía de Hortaleza por causas que está investigando la Policía Municipal. Y también tenemos cita hoy con el Madrid más renovado. Por ejemplo, con el complejo Canalejas, que muestra su cara más limpia después de un año de obras. Hasta allí nos vamos. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días. Sí, ya se puede ver la fachada y por eso mucha gente hoy alza la mirada para comprobar cómo está el edificio, pero alrededor todavía quedan muchas máquinas y obreros que trabajan en la zona. Autobuses y excavadoras, por ejemplo, comparten el único carril de la calle Alcalá y la zona todavía está llena de zanjas y de muchas vallas, lo que hace difícil el tránsito de las personas.
Trabajamos aquí mismo, todos los días con los ruidos, al pasar por aquí el polvo, te desvía, no sabes por dónde.
Y para el paso de las personas también hay poquísimo espacio, todo. Y son muchos años los que llevamos ya,
con esta obra.
Sí.
Y los días de lluvia, afortunadamente no ha llovido mucho, pero será todavía mucho peor.
Pues todavía mucho peor, porque además ahora han puesto esta valla azul, pero pasan los autobuses, se te desvían por el borde. Bueno, es un...
Tampoco se puede ir en dos direcciones ni en una dirección abiertos, o sea, es muy complicado.
¿El resultado creen que será bueno a pesar de todas estas molestias? ¿Les gusta lo que se va a edificar aquí?
Pues esperamos que sea bueno, porque después de todo, hombre...
Sabemos que el nivel creemos que va a ser muy alto, va a ser una zona residencial y de lujo, o sea, bueno será a lo mejor para algunos.
Para los que tengan pasta, para los... ni fu ni fa.
Su inauguración está prevista para finales de año, entonces habría aquí un edificio convertido en una galería comercial con 45 tiendas, 17 restaurantes y también, como hemos escuchado, se contará con un hotel y apartamentos de lujo. Lo más complicado, lo que se está realizando también en la zona, una zona de parking con 400 plazas.
Bueno, y dos asuntos más para hoy. El presidente regional, Ángel Garrido, va a hacer entrega de los reconocimientos 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Por lo demás, hay que tener en cuenta que hoy es miércoles de ceniza, que acaba el carnaval y que comienza la cuaresma. Hoy toca entierro de la sardina.
Ocho y veinte minutos, a buen paso nos metemos ya en Onda Madrid, como cada día a esta hora, en el intercambiador. Hoy con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Buenos días.
Y Felipe Serrano, Servicio Informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Gran expectación hoy en la Asamblea de Madrid, ¿no, Felipe?
Pues sí.
Yo no sé si jornada de expectación, jornada de decepción, que dicen los taurinos, no lo sé.
Hay un refrán viejo que dice días de mucho, vísperas de nada, veremos lo que ocurre
veremos,
hoy.
A ver, este miércoles de ceniza, ¿cómo es?
En la Asamblea de Madrid, con ese regreso de Cristina Cifuentes para dar explicaciones sobre el famoso caso Máster. Desde luego que para ella va a ser un regreso muy amargo. Fíjate que tal día como hoy, hace 4 años, ella era elegida, nombrada candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y no hay que remontarse tan lejos para ver lo que ha cambiado su vida desde todos los puntos de vista. Va a acudir hoy en unas condiciones desde luego muy distintas, por ejemplo, a las de hace un año, cuando todavía creía que podía reconducir este asunto. Desde entonces hasta ahora no ha parado de caer en picado, y fíjate que falta todavía por dilucidar el asunto, la vía judicial del caso Máster. Como estáis contando, la comparecencia de Cifuentes va a ser en torno a las 11 menos cuarto de la mañana en la sala José Prat de la Asamblea de Madrid. Cabe imaginar que va a haber un cierto refuerzo del dispositivo de seguridad. Hace un año, en una comparecencia similar, los periodistas de la Asamblea plantearon una queja formal ante la presidenta de la Cámara y ante la mesa de la Cámara porque algunos agentes no identificados obstaculizaron el trabajo de los informadores. El PP, como estáis contando, no participa en esta comisión. Si lo hará posiblemente el viernes en la lectura de las conclusiones finales, que el Grupo Popular considera que ya están prácticamente finiquitadas y decididas, y de alguna forma el hecho de que la sesión sea ella la única compareciente, que la sesión esté presidida por Ciudadanos, pues cabe imaginar que va a ser una jornada realmente intensa. Ella está obligada a acudir, lógicamente puede acogerse a su derecho a no declarar, como ya ha hecho alguna antecesora suya que está igualmente imputada en la causa, y en todo caso pues va a ser una mañana de gran agitación en Vallecas, y por allí estará nuestro compañero José Frutos para dar cuenta puntualmente en los servicios informáticos informativos de Onda Madrid.
Cuidado con los codazos en los pasillos, María, ¿eh? Cuidado con los codazos. Cuidado con los codazos. Vosotros estáis con los codazos que hay en el PSOE en Madrid. Ese debate, vais a entrevistar a los candidatos, pero es que el debate no es debate, ¿no?
Bueno, el debate ya veremos si es debate o no es debate. Desde luego, fuera de lo que es el debate en sí, lo que hasta donde yo sé está organizado para mañana, nosotros sí que estamos hablando a puerta cerrada con cada uno de ellos para que nos cuenten cuál es su proyecto y cómo se ven. Hemos encontrado de momento similitudes entre Chema Dávila, que sabéis que es concejal del Ayuntamiento desde 2015, y Manuel de la Rocha, porque los dos coinciden en verse frente a Pepu como con más derecho, porque lo consideran como un paracaidista. De hecho, Chema Dávila dice que bueno, pues que un modelo de ciudad no se puede plantear de la noche a la mañana, y él habla desde dentro. Y Manuel de la Rocha dice que Madrid no es una aldea y que al ayuntamiento no se va a aprender. O sea, están los dos dirigiendo claramente a Pepu Hernández sus mejores deseos. Y luego, sobre los temas más importantes que afectan a la ciudad, por ejemplo, la polémica de la A5, que ya sabéis que ahí, bueno, pues hay mucho que decir, y entre ellos también han dicho muchas cosas. Los dos coinciden más o menos en lo mismo, que es en que hay que tocar esa zona, hay que conseguir que sea una vía urbana, pero que se han equivocado en las formas. ¿Qué semáforos? Pues que a lo mejor era lo último que había que haber puesto y que primero había que haber hecho otras cosas. Y en este sentido de la Rocha ha ido un poquito más allá y ha dicho que lo de la posibilidad de soterrar y de construir túneles, que él aprendió mucho de un compañero, de un concejal socialista, Eugenio Morales, que decía que los túneles para salir de Madrid, no para entrar porque atraen el tráfico. Han hablado mucho de limpieza los dos, es otro gran problema que tiene la ciudad. Uh-huh. Además, el contrato se acaba la legislatura que viene, con lo cual ya veremos por dónde salimos. Y en general, en lo demás, estaban más o menos en concordancia. Eso sí, he visto muy decidido a Manuel de la Rocha a incorporar a Chema Dávila en su equipo, porque incluso le ha puesto un nombre. Ha dicho que si ganan, Chema Dávila sería un perfecto concejal de Medio Ambiente. Chema Dávila también le ha abierto la mano, pero sin poner la etiqueta. O sea que les veo a un paso muy parecido y ya veremos cuando entrevistemos a Pepu Hernández qué os contamos.
Vale, ¿a qué paso va? ¿A qué paso va lo de Más Madrid, Felipe?
Sí, bueno, pues la plataforma
se va a extender.
Se está extendiendo. Sí, la idea inicial, esto es curioso porque descartada inicialmente la idea de que fuera una plataforma de ámbito nacional, porque no hay desde luego tiempo para organizar esta plataforma, descartada esa posibilidad, inicialmente la idea era que hubiera dos listas, por un lado la de Manuela Carmena en la capital y por otro lado la lista regional de Íñigo Errejón en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero sin embargo, en los últimos tiempos Errejón se ha dado cuenta de que para que él pueda crecer en su candidatura y obtener un apoyo más decidido, sobre todo singularmente frente a sus rivales, entre comillas, de Podemos, necesita asentarse en los pueblos. Y por eso se está extendiendo como la espuma por algunos municipios de la región. Hay pactos ya cerrados, en concreto en Móstoles, en Alcorcón, en Leganés, en Collado Villalba o incluso en San Fernando de Henares, y hay otros varios que están también todavía en el aire, que se están negociando, y es el caso de municipios que pueden ser clave para inclinar la balanza electoral, como son Alcalá de Henares, como son Getafe, Fuenlabrada o Pozuelo. La idea de Errejón, por tanto, es construir una red muy amplia dentro de un proyecto global, y esas aspiraciones de Errejón pasan por cimentar su proyecto basándose en los municipios, y ese cambio de estrategia es lo que está haciendo en este momento.
Me queda menos de un minuto, pero lo de los grafitis de la Gran Vía y los servicios mínimos del viernes, María.
Pues hay acuerdo este año, que el año pasado no lo hubo, para los servicios mínimos durante la huelga del viernes, del 8M. Lo que es importante es que a lo mejor este año no hacen falta porque no hay tanto seguimiento, hay una desunión tremenda en el seno de la comisión del 8M. Y luego lo de los grafitis, hay un en Gran Vía 35, para los que puedan pasear por ahí o lo hayan hecho, hay un mural precioso de 25 metros de ancho por 5 de alto, y hay cuatro caras femeninas. Estas cuatro caras eran personas hasta ahora anónimas, son cuatro mujeres que han luchado y han conseguido grandes cosas. Pues María de la Fuente es una científica con un proyecto que fue científica o madre, ha conseguido que a las investigadoras no se les tenga en cuenta el periodo de maternidad, para que no les penalice. Silvia González, que ha conseguido que los perros puedan entrar en lugares públicos en Navarra, los perros que protegen a las mujeres maltratadas. Rafaela Pimentel, que es una luchadora para que se reconozca el valor real del trabajo doméstico. Y Paloma Pastor, que ha conseguido o está luchando por la cobertura sanitaria para niños con daño cerebral sobrevenido. Cuatro grandes mujeres.
Sí, señora. Y bien dicho. Querida María Cano, hasta el próximo día en este intercambiador. Aquí te espero en Madrid Diario. Gracias.
Buen día.
Lo mismo te digo, querido Felipe Serrano, a las dos, las noticias en Onda Madrid, querido compañero.
Igualmente, buen día.
Camino de las 8:30 en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid, un momento.